Hoy, el Foro de los Recursos Humanos desde DKV en Madrid y en directo para toda España con las personas y las empresas, con los recursos humanos. Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos al Foro de los Recursos Humanos en su versión Canal Foro Radio, desde las empresas y con las personas y los profesionales. Acercamos en este punto de encuentro y los lunes en la radio, en Capital Radio, empresas y personas que nos dan puntos de vista y referencias poniendo el foco especialmente en las personas, verdadero motor de las organizaciones. Hoy hacemos este espacio desde DKV, en la capital de España, y yo siempre destaco que estar en DKV con sus personas es estar también en un lugar emblemático, en Madrid, en plena centro de la capital de España, en Cocha Espina 63, una estupenda terraza que vamos a compartir luego tomando algo con todas las personas que llenan este estudio estupendamente montado por Javier Camacho en la parte técnica, espléndidamente en la parte, digamos, en la sexta planta del edificio de DKV, en un grupo que es, lo saben todos ustedes, está implantado en todo el territorio nacional, con una amplia red de oficinas y consultorios en las que trabajan casi 2.000 empleados y que da servicio a cerca de 2 millones de clientes. Bueno, hablando de DKV, también hay que hablar del volumen de primas, ¿no? Alcanzó cerca de 648 millones de euros, lo que supone pues ese incremento del 0,5% respecto al año anterior. Su vocación, lo conocen todos ustedes, es ofrecer a sus asegurados una gestión orientada a la calidad, caracterizada también por una actitud de innovación permanente en productos y servicios y por la especialización en salud y seguros personales. Y aquí estamos, con sus personas, con sus empleados, con sus directivos, encantados como siempre de estar en este escenario de comunicación, escenario de personas, que es innovador y que pueden escuchar allá donde se encuentren. Saludo a los que están en directo y a los que no, los que lo escuchan pues tranquilamente. Hay muchos directores de recursos humanos que van buscando sus espacios, su tiempo para escuchar el Foro de Recursos Humanos cuando no nos pillan en directo, pues les agradezco también que estén con nosotros. Hoy afrontamos en el foro el estado de la comunicación interna en las empresas españolas y sus oportunidades, así lo hemos titulado. Hay mucho material, hay muchos especialistas, hoy me gustaría también escuchar cómo podemos avanzar y cómo podernos creernos realmente que desde recursos humanos y comunicación se puede trabajar en pro de la propia organización, quizás de la marca. Yo lo expreso de esa forma, comunicación interna con protagonismo de los empleados, teniendo presente, como me decía una buena amiga y una excelente directora de personas y comunicación esta mañana en el Club Financiero Génova, María Paramés, la directora de personas y comunicación de Bankinter, que hablando de Bankinter, de todo lo que es Bankinter y centrándonos en la comunicación interna como la más importante, decía, una de las más importantes, sin quitar mérito al resto, a seguridad, a dirección de personas y al resto de estructura, le parecía como las emociones la clave fundamental de ese departamento y de la estructura de recursos humanos en general. Bueno, se establecen canales coherentes, son los canales digitales o no, se cuentan historias en comunicación interna, quizás para lograr esa comunicación interna eficaz. Hay guías, hablan de la correcta definición del modelo de comunicación interna de la empresa, dotándolo de los recursos adecuados, si estamos situándonos, la implicación de todo el equipo directivo, el potencial de la intranet como la herramienta que más se adapta a las actuales necesidades de comunicación interna, la necesidad, muy importante, espero que salga en esta mesa, de un desarrollo de habilidades en los directivos para mejorar su comunicación. Recuerdo un estudio de radio hace 11 años cuando empezó el Foro de los Recursos Humanos y un director de recursos humanos que le preguntaban ¿qué tal por la comunicación interna? Y se reflexionaba despacio. Pasados los años han visitado ese estudio muchísimos directores de recursos humanos y han hablado muchísimo más fluido del tema de comunicación interna. Y era lógico, porque vamos avanzando y vamos innovando. Hasta ahora, quizás el sistema educativo y de formación directiva bueno, no ha cuidado especialmente las habilidades de comunicación, como hablar en público, escuchar, transmitir. Sí, está muy redicho, pero quizás es un momento interesante estos de incertidumbre o de oportunidades que estamos viviendo en nuestro país. Además, para ejercer esta nueva responsabilidad, pues los directivos también me imagino que necesitarán un departamento de comunicación interna que estructure las reuniones, cómo se está haciendo en las empresas españolas, el modelo del futuro de la comunicación interna, es el que entiende dicha comunicación como la participación de todos los elementos de la compañía, la suma de escucha, de información. ¿Cuáles son, pongo encima de la mesa, las claves de la comunicación interna en nuestro país, innovación en la comunicación interna, retos de la comunicación interna, oportunidades de las empresas ante la comunicación interna? De todo ello vamos a hablar con profesionales del mundo de la comunicación y con profesionales del mundo de los recursos humanos, como reza la vocación también del foro durante todos estos años, y nos gusta juntarlos a los dos, y en esta mesa y en esta sala de reuniones de DKV en directo llenan esta sala importantes personas, importantes, yo digo siempre que si sumamos la experiencia de todas las empresas, quizás el denominador común y las conclusiones puedan ser interesantes. Son las conclusiones que se podrán llevar ustedes luego si van a www.fororecursoshumanos.com, y ahí pues verán tanto el sonido como los titulares y la reflexión y los párrafos más interesantes de todas las personas que nos acompañan. Saludo en primer lugar al anfitrión de, y por eso lo tengo que saludar, a Jorge Díaz Ticio, director de Recursos Humanos de DKV. Querido Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Como siempre, muy encantado de estar otra vez con vosotros, y sobre todo en un tema tan debatido como es en un foro de recursos humanos hablar de comunicación interna, cuando sabes, como estabas comentando en off, que la comunicación interna tiene un debate muy importante entre dos departamentos en las organizaciones empresariales, como puede ser por un lado la Dirección de Recursos Humanos y por otro lado los famosos DIRCOM, los expertos en comunicación, los directores de comunicación. Yo te daré mi opinión más adelante, y en el entretanto te vuelvo a ceder la palabra.
Muy bien, muchas gracias. Por cierto, que quiero también que me cuentes que esto de estar en el corazón de los recursos humanos y la vocación por estar y que nos convoquen también, lo cual agradezco, es muy interesante porque hablando con Jorge, yo tenía pensado hoy, como lo he contado, hablar de las palabras muy interesantes de María Paramés, directora de Personas y Comunicación, y hoy Jorge le ha dado un premio que luego me contará a la propia María Paramés esta mañana. Son las cosas de estar donde hay que estar en temas de comunicación. Saludo también a Miguel Tauler, director de Recursos Humanos de Hispasat, que nos acompaña. Sé que lleva pues una ajetreada vida de recursos humanos, pero ha hecho un hueco con nosotros para estar hoy en DKV y estar en Madrid. Querido Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Frank.
Bueno, ¿cómo es la comunicación interna? Rapidísimamente, y yo pido que vayamos lo más posadamente posible, pero con agilidad en las intervenciones. Miguel, ¿cómo es tu comunicación interna?
Nuestra comunicación interna es, como tú bien dices, intensa. Es una comunicación en la que trabajamos muy de la mano las áreas de recursos humanos y la propia dirección de comunicación, y es una comunicación muy centrada en hacer que las personas en nuestra compañía se sientan parte de la compañía, o sea, realmente sean Hispasat más que estén Hispasat. Yo te diría que ese sería el resumen: buena colaboración con las áreas de comunicación, necesaria colaboración y muy importante para que la gente vista la camiseta de Hispasat en este caso.
Así es, Hispasat y su comunicación interna. ¿Cómo es la comunicación interna de Johnson & Johnson? José Manuel Pérez, muy buenas tardes, querido José Manuel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Primero, agradeceros que me hayáis invitado. Y en Johnson & Johnson, rápidamente, como modo de introducción, deciros que es una parte esencial, que Recursos Humanos es el champion para comunicación interna dentro de Johnson & Johnson, pero que es algo compartido con toda la dirección. Todo el mundo es consciente de la importancia de comunicación interna para conseguir los resultados, y los valores de Johnson & Johnson, no hay mejor ejemplo que los propios empleados. Por tanto, tiene que estar muy claro y muy relacionado, ¿no? O sea, hablaremos ahora, supongo, más tranquilamente, pero en esa dirección.
Muchísimas gracias, José Manuel Pérez, de Johnson & Johnson. También saludo a esta hora de la tarde desde DKV en Madrid a la directora de Comunicación Interna, Carolina Muñoz, de CBR, que está con nosotros también. Querida Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo es tu comunicación interna en una empresa de soluciones, de servicios inmobiliarios?
Bueno, el mundo de la consultoría es un mundo bastante complicado porque es un mundo muy competitivo. Entonces tenemos unos profesionales que defienden también su marca, no solamente la marca de la empresa. Por lo tanto, tenemos que tener una capacidad de atracción para ellos bestial. Entonces trabajamos desde el departamento de comunicación y marketing, la comunicación interna con toda la dirección, pero haciendo que los empleados, los profesionales se sientan orgullosos y sientan ganas de estar en nuestra empresa, porque es muy difícil retener a profesionales de este calibre. Entonces, la verdad es que es una batalla bastante dura entre la dirección para convencerles de la importancia que tiene y que se involucren, y los empleados para retenerles y para convencerles de la importancia que tiene. La verdad es que es una batalla de día a día, pero se nos da bien.
Muchas gracias. Un tema muy interesante. La retención, aún en los tiempos que estamos viviendo, se sigue hablando de retención, lo cual es importante, cómo influye la comunicación interna. Lo vamos a ver. Saludo también a Pedro Martínez, director de comunicación y responsabilidad social corporativa de CLH. Querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, CLH, que está de enhorabuena porque vuestro presidente ha sido elegido ejecutivo del año, ¿no?
Efectivamente, y repite premio porque también recibió el premio de mejor ingeniero del año, o sea que este año estamos de enhorabuena. En cierto modo, él, cuando ha tenido que hablar de estos premios, lo que ha agradecido ha sido precisamente la colaboración de todo el equipo. Lo ha considerado no un premio suyo, sino un premio de todos los que hacemos CLH.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Saludo también a IDC Salud, a Luisa Martínez. Luisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo es tu comunicación interna?
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, nosotros la tenemos integrada en el Departamento de Recursos Humanos. Tenemos una dirección propia, pero está dentro de Recursos Humanos Corporativos. Nosotros gestionamos más de 24 hospitales en toda España. Por tanto, imaginar lo importante que es tener una cohesión en los mensajes, y sobre todo porque más del 70% del personal es personal sanitario, personal que demanda mucho información y comunicación. Y además, por nuestra especial orientación al paciente y a las personas, nuestra comunicación interna al final se transforma en comunicación externa, porque suele ser un perfil de trabajador que lo transmite hacia afuera, ¿no? Por eso es algo que para nosotros es fundamental.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir con nosotros. Como ven, hemos querido convocar sectores diferentes, hombres de recursos humanos, hombres de comunicación, como es el caso también de Jesús Presa, director de comunicación de Renault. Querido Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí, porque sé que tenías una tarde complicada hoy también, ¿eh?
Pues estamos, hoy teníamos elecciones sindicales, acaban de cerrar las mesas, he venido en el momento que han cerrado y estoy esperando resultados.
Bueno, pues sí, iba a decir que no los cuentes, pero bueno, no, luego la... muchísimas gracias. ¿Cómo es tu comunicación interna, Jesús?
Pues mira, precisamente ahora estaba discutiendo con la jefa del Departamento de Comunicación Interna y, estamos viendo un poco todo lo que hay de cara no solamente a lo que pasa en el día de hoy, sino lo que va a pasar el año que viene. Estamos preparando, como es obvio, como creo que todo el mundo está haciendo, presupuestos. Pero para nosotros tenemos dos objetivos con la comunicación interna, y es crear embajadores de la marca, de la empresa, y por otro lado, hacer que los trabajadores estén completamente motivados. Entonces, para eso utilizamos todas las herramientas posibles. Una de las herramientas que utilizamos para gestionar la comunicación interna es la comunicación externa. Y lo hacemos más que nunca en estas épocas, porque la información fluye de un sitio para otro de forma espectacular, de tal forma que hoy lo que estoy viviendo, por ejemplo, en el caso de Valladolid o en el caso de Sevilla, que es el sitio donde tenemos las plantas, es que estamos trabajando al unísono la comunicación externa y la comunicación interna, pues para dar información a los trabajadores de todo lo que está pasando con un día en el que hay 10.000 personas llamadas al voto.
Muchísimas gracias, especialmente a nuestro invitado Jesús Presa desde Renault por estar con nosotros. Saludo también, a su lado está Amalia Rodríguez, directora de Recursos Humanos de Heineken, que nos acompaña también a esta hora de la tarde. Querida Amalia, muchísimas gracias por venir. Bueno, ¿cómo es tu comunicación interna? ¿Cómo funcionáis en comunicación interna en Heineken, Amalia?
En Heineken España, en Heineken como corporación, la comunicación interna forma parte de la dirección o del área de responsabilidad corporativa y está dentro del área de comunicación.
A nosotros nos funciona muy bien así, entendiendo que los objetivos de comunicación interna no son exclusivos del área de recursos humanos, sino que están dentro de los objetivos estratégicos de la compañía. Y el canal o los canales que se utilizan en comunicación interna no necesariamente tienen que ser muy diferentes del resto. Es diferente los agentes a los que va dirigido. Y recursos humanos participa como un cliente más en el uso, digamos, de los canales de esta comunicación interna. Uh-huh. Los objetivos yo creo que se han dicho un poco en la mesa, ¿no? O sea, se procura o se busca, creo que todos queremos que con la comunicación interna conseguir que los empleados sean embajadores de la marca, en nuestro caso embajadores de la marca como empleador, de la marca organización, de las marcas y en ese sentido incluso sponsors y portavoces, ¿no? Creo que las herramientas profesionalizadas de la comunicación externa son perfectamente transportables al colectivo de empleados y por eso creo que están bien ubicadas, llevándolo al debate de dónde debe de estar, creo que está bien ubicado dentro de una dirección de BIMCO.
Es un tema muy interesante porque hay verdaderas estructuras de comunicación interna, y lo pongo en la mesa para la tertulia, que se han convertido en verdaderos ediciones de medios de comunicación, revistas, radios internas también, audiovisuales. Y yo creo que eso hace, cuando yo le hacía la pregunta al director de recursos humanos hace 11 años, no ocurría. Por lo tanto, hemos avanzado muchísimo. Creo que no se me olvida a nadie, solo una persona que está con nosotros también, Lidia García, que es la directora de comunicación de Cetelén. Querida Lidia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo funciona la comunicación interna en Cetelén?
Bueno, pues Cetelén es la división de crédito al consumo de BNP Paribas. Y comunicación interna está integrado dentro de la dirección de marca, comunicación y publicidad. Con lo cual, tenemos una visión muy completa de la comunicación en todas sus vertientes. Esto nos permite, como decía también ahora Amalia, ¿no?, esa visión más corporativa y transversal de la compañía. Y el reto para nosotros siempre es hacer una comunicación de todos y para todos. Es decir, al final, nosotros siempre decimos, ¿no?, la comunicación interna la gestiona un departamento, pero la comunicación interna la hacemos todos. Uh-huh. Al final, las historias que se viven, las historias que se cuentan, las tienen los propios empleados, ¿no? Y son ellos los mejores protagonistas, o digamos, las personas que mejor pueden contar y pueden hacer vivir a los demás los valores, la cultura de la organización y lo que viven cada día en su trabajo. En Cetelén, 2/3 partes de la plantilla trabajan en plataforma. Nosotros decimos plataforma call centers, digamos, ¿no? Con lo cual, para nosotros siempre es un reto hacer una comunicación que llegue a todos, pues desde el comercial, desde esa persona que está en plataforma y tiene unos ritmos de trabajo y unas expectativas diferentes a la uh-huh. persona que está en sede con un trabajo mucho más de oficinista. En fin, se trata, justo ese es el reto que tratamos de en el que estamos trabajando, ¿no?, en hacer esa comunicación de todos y para todos.
Muy bien.
Efectiva.
Muchas gracias, Lidia, por estar con nosotros. También saludo a Pedro Checa, director general de Uniconsul, que nos acompaña. Querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, gracias.
Bueno, tú tienes mucha experiencia en todos estos temas. Sí, ¿cuál es tu visión?
Desde el área de consultoría, lógicamente, conoces las distintas compañías y las distintas situaciones y los distintos estilos y formas de comunicación. Para mí, lo fundamental es algo de lo que tú has hecho mención en tu presentación, que es cómo gestionar los procesos y los procedimientos que al final se establecen, pero cómo utilizar o cómo transmitir toda esa comunicación a través de los mandos intermedios y de los directivos. La preparación de los directivos creo que es un punto fundamental que seguro que sale en la tertulia.
Seguro que sí. No se preocupen, porque cuando decimos que van a salir temas en la tertulia y tal, todos van a poder intervenir. Y por eso hemos hecho una rápida ronda para dejar un poco asentado las primeras reflexiones. Pero para eso también, esta tertulia del foro, en todos los años que lleva, y aquí también de KV, pues se trae a estupendos contertulios, como es el caso de Javier Martín de la Fuente, consejero delegado, CEO del Grupo Persona. Querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hemos hablado mucho de comunicación interna durante muchos años, ahora también es el momento de sacar nuevos temas, tú que estás al lado también de recursos humanos y conociendo muy bien el mundo de la comunicación interna.
Si no nos comunicásemos, ¿dónde iríamos, ¿no?
Bueno, pues eso yo creo que es importante sacarlo ahora. Y también una estupenda periodista, colega, buena amiga y directora general de Portavoces, Susana Burgos. ¿Cómo estás, Susana? Encantado de verte.
Encantada de estar aquí. Muy buenas tardes, Fran. Hola a todos. Y me encanta escuchar esta sensibilidad hacia el tema de la comunicación por parte de los directores de recursos humanos, porque esto, como tú bien reseñabas, Fran, no era tan común hace poco tiempo. De todas formas, estamos también con primerísimos espadas, porque todavía hay muchas empresas que no dan la suficiente importancia a la comunicación interna, y a lo mejor en clave de estrategia sí, pero desde luego en la puesta en escena no. Y poco a poco se va avanzando, y lo que estamos escuchando aquí es francamente esperanzadora para quienes nos dedicamos a la consultoría de comunicación.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y aportará seguro unos interesantísimos puntos de vista. Agradezco especialmente, bueno, lo digo siempre, porque el foro no se hace solo, el foro son muchas instituciones, muchas personas, muchas empresas las que nos acompañan ya en estos 11 años. DIRCON, que en estos momentos pues vive también el 7 de noviembre, va a haber una nueva presidenta en DIRCON. Mandamos un saludo y gracias también por estar con nosotros en este encuentro y colaborar con este espacio. También saludo a FR, la empresa familiarmente responsable, que está aquí Isabel Hidalgo. Querida Isabel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, pues, encantada de estar aquí.
Responsable de comunicación del sello de empresa familiarmente responsable, que tiene mucho que decir también en materias de comunicación, ¿no, Isabel?
Sí, además agradezco que haya tertulia sobre este tema, porque para nosotros es fundamental, porque el sello FR se trata de gestionar la conciliación y creemos que recursos humanos se tiene que apoyar en la comunicación, tanto externa como interna, de cualquier compañía, porque el capital humano está en las personas y se tiene que comunicar. Entonces, para nosotros también es un tema de gestión de expectativas, de saber lo que quiere el empleado y lo que quiere la empresa, y la mayor herramienta, o creemos que la más potente, es la comunicación.
Muy bien, pues están presentados todos. Yo quiero también saludar, porque hay muchas personas que yo no sé si os va a dar tiempo a hablar. Javier Formarit, director de Canal Alianzas y Grandes Cuentas de DKV. Gracias, Javier, por estar. Gracias a todo el equipo de DKV. También nos acompaña Sonia Echeque Brumet. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta tertulia. Y bueno, y yo lanzaría, y ahora sí, por favor, vamos a intentar que no haya cierto orden. Yo le voy a preguntar un asunto a Jorge, que me parece interesante para introducir todos los temas que habéis sacado. Yo creo que vamos a hablar mucho de innovación, además de cómo se está haciendo. Ha salido la fotografía de cada empresa en materia de comunicación interna, la colaboración de recursos humanos. Pero el caso de DKV, Jorge, yo creo que trabajáis, lo voy a decir a la par, recursos humanos, comunicación, y no solo trabajáis, sino, como decía Jesús, habláis, que yo creo que eso ya es muy importante, que hable recursos humanos y comunicación, ¿no?
Me encanta que me hagas esta pregunta, porque al igual que cuando me has hecho la primera pregunta antes, ya ha habido la primera rueda del turno en la mesa, he comentado yo que habría un debate tremendo entre los famosos DIRCON y los directores y directoras de recursos humanos sobre quién debe llevar comunicación interna, ¿no? Nosotros, afortunadamente, desde que DKV es DKV aquí en España, no hemos tenido ese problema. Se habló la Dirección de Comunicación y Reputación Empresarial y la Dirección de Recursos Humanos con el consejero delegado, y creímos desde un primer momento que lo mejor era poner en práctica el know-how de los expertos en comunicación y también el know-how de los expertos en personas. Yo ahí discrepo un poquito, y perdón por ya atacarte, entre comillas, a la directora a mi colega de Recursos Humanos de Heineken, ¿no?, por lo que has dicho, pero vamos, las personas de la organización, los responsables, son por supuesto todos los directivos, son gestores de personas, y no incluso los directivos, sino todas las personas que tienen personas bajo su responsabilidad. Pero el que haya esa práctica, buena práctica entre comunicación y recursos humanos en todas las organizaciones empresariales, y así se ha visto, creemos que ha sido un éxito. Es más, Capital Humano ya en su momento, hace varios años, nos dio el premio de gestión de recursos humanos en cuanto a política estrategia de recursos humanos y de comunicación interna, junto con comunicación. El Observatorio de Comunicación Interna del Instituto de Empresa, Infortes y Capital Humano nos dio el premio también al Portal del Empleado, el primer premio nacional. Somos miembros del Consejo Asesor de dicho observatorio. Hoy se han entregado los premios con una cantidad enorme de candidaturas, 74 en concreto, y yo tenía la fortuna de entregar el premio a María Pamarés, directora de personas y casualmente comunicación, ¿no?, y a su director de comunicación interna, Guillermo Catalán, con lo cual pues creemos que es una muy buena best practice. Y si hemos estado hablando de la parte externa, pues también hablamos de la parte interna. Tengo mis compañeros de DKV ahí enfrente, y pueden testimoniar que cuando se celebró el 75 aniversario del grupo, hubo una especie de concurso sobre los valores de la compañía en todos los empleados de la organización. Uno de los valores es trabajo en equipo, y el premio del trabajo en equipo recayó en comunicación interna a la dirección de comunicación y a la dirección de recursos humanos.
Bien, son, como digo, son empresas diferentes. Cada uno vive su momento de comunicación interna. Yo le preguntaría a Amalia también, no por alusiones, sino...
estoy encantada.
Sino simplemente por, si quieres alusiones, pero yo te preguntaría, bueno, si se suele... ¿Solís tener esos comités con comunicación interna? Si en esos comités se habla de marca, si la marca sale en la gestión del día a día.
Sí, primero mis felicitaciones por toda esa avalancha abrumadora de premios, que me parece maravilloso, y habla de la excelencia de la comunicación, no habla de la idoneidad de situarla en un sitio o en otro, que era de lo que creo que iba el debate. Además, como todo comunica, he de decirte que lo he hecho un poquito adrede. Yo entiendo que me siento muy confortable teniendo la dirección de comunicación interna o la responsabilidad o el área de comunicación interna integrada dentro de un área de dirección de comunicación global. Pues porque me parece tremendamente coherente. No es porque crea que lo van a hacer ni mejor ni peor. Lo podrán hacer muy mal si el camino elegido es el malo, independientemente que estuvieran allí o estuvieran dentro de recursos humanos. Creo que es coherente porque yo entiendo que la comunicación interna tiene un objetivo relacionado con el destinatario final, con el stakeholder, perdonadme el anglicismo, ¿cuál es el stakeholder al que me dedico? Pero el contenido y los canales a utilizar, las herramientas, etcétera, pero sobre todo el contenido no tiene que ver exclusivamente con la potestad o la responsabilidad que existe dentro del área de recursos humanos. Por eso entiendo que posicionarlo en un área profesional y transversal, como decía Lidia, me parece coherente dentro del diseño organizacional de una compañía. Y a nosotros nos funciona bien.
Tengo que decir que podéis intervenir, no tengo que hablar yo. Me pide palabra Pedro y por allí también. Pedro.
Bueno, si me dejáis preparar un poquito la polémica también, yo suelo decir... Y en serio, en CLH, que realmente la mejor dirección de comunicación es la que no existe. Y me explico. Es cuando... Seguro que sí. Me explico.
Vale, empezamos.
Se trata de que la comunicación es una responsabilidad de todos los que formamos parte de la compañía. Entonces, lo que debe conseguir una dirección de comunicación es que al final... todos los que formamos parte de la empresa seamos capaces de transmitir los valores de la compañía. Efectivamente, la dirección de comunicación esté como dirección de comunicación o esté dentro de recursos humanos, lo que tiene que hacer es habilitar esos canales y generar ese entorno que favorezca la comunicación. Pero la comunicación es una labor de todos. Ahora mismo estamos haciendo un acto comunicativo, pero si detrás de los micrófonos no hay alguien escuchando y que preste atención a lo que decimos, la comunicación no se produce. Entonces, lo que tenemos es que generar ese canal y generar ese entorno. Y en el caso de CLH nos funciona muy bien la combinación entre recursos humanos y el área de comunicación, pero también todas las áreas. En su momento creamos un comité de comunicación donde están representadas todas las áreas de la empresa y nos ha ido funcionando muy bien. Uh-huh. Y creemos que es una fórmula, en nuestro caso, idónea. Ya digo, yo creo que el debate no es tanto en qué departamento se sitúe la comunicación, sino lograr crear ese clima de comunicación.
Bueno, además, me consta que los directores de recursos humanos, tanto a Bonilla, que lo conocí hace años, como José Luis Conde, el actual de CLH, pues cree mucho en todo lo que es la comunicación interna. ¿Me pedía la palabra por allí también? Adelante. Sí.
Bueno, yo creo que el tema gira en torno a qué tipo de empresa eres y qué tipo de negocio tienes. En nuestro caso, por ejemplo, depende de la dirección mía de comunicación y de marketing. ¿Por qué? Porque la comunicación interna está completamente ligada a la comunicación externa, al negocio, que es un tema que no lleva, uh-huh, que no lleva recursos humanos. Recursos humanos en mi empresa se dedica a otras cosas. Colaboramos con ellos, pero nosotros tenemos que tener muy coordinada la comunicación externa y el negocio y la comunicación interna, porque es de lo que en lo que se basa nuestro trabajo. Entonces nuestros clientes, que son el cliente interno en primer lugar, que es el que vende la empresa, la marca, debe estar al día de negocio, al día de las decisiones estratégicas y venderlas como suyas. Y eso es algo que se lleva muy globalizado desde comunicación, que es el que tiene, como tú apuntabas, la visión global. O sea que creo que depende del sector, del mercado en que te muevas, de los objetivos que tengas en tu empresa y de a qué público te estés dirigiendo. Coordinar con recursos humanos es fundamental, pero nosotros lo hacemos como si fuera cualquier otra línea de negocio. Otra cosa es cuando haces un evento interno, cuando haces una participación de toda la empresa. Ahí sí cuentas con recursos humanos más, pero en el día a día la comunicación interna va muy de la mano de la comunicación externa, por lo menos en la consultoría.
Bueno, con tertulio me van pidiendo la palabra, que son los que tienen que terminar. Javier Martín de la Fuente, Susana Burgos, adelante, y también Ispasá, todos. Ya sé que queréis hablar todo, pero vamos poco a poco. Venga, adelante, Javier.
Un poquito de picante, ¿no? Cuando posicionamos la comunicación, después de intervención, yo quería daros otro cambio de paso. Es decir, ¿quién es el protagonista realmente de la comunicación? ¿No? Me gustaría preguntaros por comunicación interna, decías antes que además tenía que haber alguien que escuche, porque si no escuchas no. Entonces, ¿quién es el protagonista de la empresa de la comunicación interna? ¿Quién escucha? ¿Quién recibe? ¿Cómo se recibe lo que queremos comunicar? ¿Cómo verificamos que lo que estamos intentando llevar al empleado realmente se entiende como tal? ¿Y cómo recibimos el feedback del empleado?
Ispasat, quería decir algo también.
Sí, a contestar un poco a lo que nos exponía antes Severin. O sea, realmente iba un poco en la línea que tú decías ahora mismo, es decir, realmente a mí quien me importa no es el negocio, el tipo de negocio que tengo, sino la persona, que es al final el que me soporta el negocio. ¿Sí? La comunicación interna, sin duda, la recibe el empleado, es el empleado, el embajador de la marca, la persona que quiero potenciar, la persona que quiero retener, más allá de tratarlo como una línea de negocio más, es que es la base de la compañía. Si no lo tienes ahí motivado, no lo tienes ilusionado, lo tienes informado de lo que se cuece en la compañía, de lo que se cuece en cada sitio, en un comité o lo que sea, realmente eso no te sirve. O si no lo involucras en los planes de comunicación, qué necesita el empleado, realmente podría ser una línea de negocio, pero yo, vamos, sin duda la persona.
Susana.
Ha dicho modestamente antes Pedro Martínez de CLH que la mejor dirección de comunicación es la que no existe. Como esto lo he escuchado varias veces en mi vida, me pongo de uñas, pero luego en el contexto sé a lo que se refería. Y a lo que se refiere Pedro Martínez es que cuando se es un gran profesional de la comunicación y se sabe tratar al cliente interno con la misma importancia que al cliente externo, a mí me encanta la expresión cliente interno, que es el empleado, que es la marca de empresa y que es la mejor manera de contar y de transmitir los valores y la cultura organizativa, no se nota, pero hay mucho trabajo detrás. Y hay mucho trabajo detrás en que una videoconferencia en el siglo XXI no se ve mal y no es simplemente una llamada telefónica. No, una videoconferencia es una videoconferencia y tiene todos los ingredientes de la comunicación audiovisual y como tal hay que tratarla. Y no es lo mismo estar vestido de determinada manera y no es lo mismo utilizar unas herramientas del lenguaje no verbal o del lenguaje paraverbal que otras cuando queremos convencer y cuando queremos influir en nuestro cliente interno, que es el empleado de la empresa. Y eso exige una gran dirección de comunicación. Yo no voy a entrar en el debate de dónde tiene que estar la pelota, en qué tejado, pero sí que me parece que ahí el director de comunicación, en colaboración con recursos humanos o en comunicación incluso con las más altas instancias, con el consejo delegado o el presidente de la compañía, tiene muchísimo que aportar. Durante la crisis se han perdido oportunidades bastante importantes en un momento en el que más que nunca se necesitaba transmitir tranquilidad y se necesitaba evitar una caída de la productividad como consecuencia de la inquietud de los empleados. Como había menos dinero, como hay menos dinero todavía, pues se ha desinvertido en comunicación y a mí me parece una tragedia. Afortunadamente las cosas están cambiando y afortunadamente estamos viendo y lo constatamos en portavoces que hay muchas ganas, hay mucho interés por parte de directores de comunicación y directores de recursos humanos por recuperar el tiempo perdido, por elegir nuevos portavoces. Ha habido también reestructuraciones de plantilla y hay que formar a gente. Y yo creo que estamos en un momento excepcional para la comunicación en general, pero muy particularmente para la comunicación interna.
Y yo creo que en esto, desde hace años, la formación en materia de comunicación, no sé qué opináis, directores de comunicación, Pedro, no sé qué opináis todos, pero no es que se haya aumentado esa formación, sino que ha habido más calidad y más innovación en lo que es la formación en materia de comunicación. No sé si incluso a nivel directivo, estoy pensando ahora en directores de recursos humanos y de comunicación. ¿Qué opináis sobre esto? Adelante.
Bueno, sobre esto y sobre el debate que ha habido antes, así aprovecho y hablo por dos veces. Vamos a ver.
Eso me gusta.
Vale, entonces yo creo que efectivamente da igual dónde esté situado. Puede estar situado en el área de recursos humanos, en el área de comunicación. ¿Vale? Pero sí que es verdad que yo en todas las empresas que he trabajado donde no estaban recursos humanos me he peleado por tenerlo. Las cosas así, ¿no? Porque yo creo que un buen departamento de recursos humanos abarca toda la compañía. Comunicación externa no abarca toda la compañía. Muchas veces, si realmente es un departamento de recursos humanos que tiene importancia en la empresa, toda la transmisión de valores, toda la transmisión de información, la detección de necesidades, lo suele, si lo hace bien, ¿vale?, protagonizar recursos humanos. Por tanto, sí que es verdad, como decían por ahí, es importante tener un comité de comunicación, que esté comunicación interna o externa. Yo lo tengo, pues todos los lunes nos reunimos comunicación interna, externa, se analizan los Twitter, el Facebook, uh-huh, absolutamente todo. Siempre que vamos a comunicar algo decimos, se puede hacer en interno, se puede hacer en externo, pero es verdad que yo creo, y desde mi experiencia, que es un área de recursos humanos, uh-huh, ¿vale? Y eso viene habido también de la formación. Todo lo que son detectar necesidades de formación, ver dónde la formación, a veces la comunicación se para, sobre todo en mandos intermedios, que pasa muchas veces, esto para mí es un rol de recursos humanos. Está claro que es el rol de todos los dirigentes de una empresa, de todos los gerentes, pero recursos humanos tiene que ser el catalizador, o tiene que ser el animador, o el provocador. Entonces, una dirección de comunicación externa, por la experiencia que tengo, no tiene ese rol en la organización. No te va a decir, esto se está comunicando bien, no se está comunicando bien, tal dirección no lo está haciendo. Creo que es más el papel de recursos humanos, no de comunicación. Luego cada compañía, como decías bien, depende del sector, depende de la información, ¿no? Pero recursos humanos suele ser un departamento que tiene una información muy global de la empresa. Y un departamento de comunicación externa a veces lo tiene muy parcelado. Esa es mi opinión, ¿vale? Uh-huh. Y ahí lo dejo.
Pedro, y podéis opinar y luego vamos a recabar, ¿eh? Pedro.
Voy a decir una perogullada, pero cuando hablamos de comunicación, yo creo que fundamentalmente hablamos de tres aspectos que todos conocemos, que son emisores, receptores y canales. Uh-huh. Y yo creo que ahí es donde está la clave. Creo que el departamento de comunicación general, por decirlo de alguna forma, tiene mucho que decir sobre cuáles son los emisores y también quizás sobre los receptores, sobre los canales. Pero el Departamento de Recursos Humanos tiene mucho que decir sobre los receptores, en la línea que estaba comentando Javier, y está gestionando y está haciendo que uno de los principales canales de la comunicación interna, volvemos a los mandos intermedios, a los directores, hagan bien aquello que yo creo que es el objetivo fundamental de la comunicación interna, que es que cada uno sepa lo que tiene que hacer para hacer correctamente su trabajo dentro de la organización.
¿Qué sorpresa? Mira, cuando trabajas en una empresa que tiene 10.000 personas, la importancia que tiene la comunicación externa y que juega de cara a la comunicación interna es brutal. Tal es así que cuando nosotros trabajamos con herramientas externas, esas herramientas externas cuando se distribuyen en el interior y lo cogen en el interior, tienen mucha más credibilidad que las herramientas que utilizamos en interno. Entonces, mi opinión es, y como trabajamos allí, es la comunicación tiene que estar al lado de la presidencia, tiene que estar dentro del comité ejecutivo de la compañía, tiene que estar opinando absolutamente sobre todas las cosas que acontecen en la compañía, opinando y tomando decisiones. Yo os pongo un simple ejemplo. Hace unos años, una de las fábricas que tenemos en España estaba cerrada. El presidente decidió crear un comité de crisis. En el comité de crisis estaba el director financiero, el director de recursos humanos, el director general, el presidente y el de comunicación. Todo el peso del cierre cayó en la comunicación, que era el que diseñaba la estrategia de cómo decir a la sociedad que se cerraba, de cómo decir en interno que se cerraba, de cómo decir a las autoridades, a las instituciones que se cerraba y cómo comunicar a la sede que lo íbamos a hacer. Y no había ningún otro rol de ninguna otra persona. Entonces, permitidme, pero vamos a ver, yo defiendo el papel de la comunicación y no defiendo el papel de la comunicación porque yo esté en la, porque sea director de comunicación. Yo muchas veces cuando tengo charlas sobre la comunicación siempre digo que la comunicación es una simple herramienta al servicio de la empresa. Y cuando digo la empresa es al servicio de todos. Entonces,
Cuando tú estás en un comité ejecutivo, os lo digo por experiencia, o por lo menos en mi caso sucede así, en las mañanas de comité ejecutivo son un constante devenir de ¿y tú qué opinas? ¿Y cómo lo haríamos? ¿Y qué piensas? Excepto cuando hay alguna cosa en el que dice el director de ingeniería, vamos a cambiar las camisas de los cilindros y vamos a poner magnesio en vez de tal. Obviamente no. Pero cuando hay cualquier cosa que sucede sobre la empresa externa, en interna, a nivel de rol principal de los ejecutivos de la empresa, siempre está por medio de la comunicación. Esa es mi experiencia. Y a partir de ahí, bueno, que estén recursos humanos. Si estuvieran recursos humanos la comunicación interna, yo abogaría porque toda la comunicación estuviera en recursos humanos. Pero no por separado, jamás por separado. Utilizamos herramientas iguales. Y la comunicación conoce perfectamente todas estas herramientas. Utilizamos, en muchos casos, los mismos mensajes en interna y externa. Nosotros procuramos que sea así. Procuramos que sea así. Si no lo hacemos así, creamos tal cacao mental entre los trabajadores que lo que estamos es creando unos embajadores, como decíamos antes, que no saben a qué atenerse. Y lo que creamos cuando damos mensajes diferentes en interna y en externa es que desmotivamos a la plantilla. Entonces, procuramos que sea todo exactamente igual. Entonces, donde esté o no esté, lo único que yo tengo claro es que tiene que estar al lado de la presidencia, que es donde se cuece absolutamente todo y donde fluye toda la información. Y además, no solamente estar al lado de la presidencia, sino que estar en contacto diario con la presidencia, los minutos que sean al día, pero estar en contacto diario con la presidencia.
A mí, Javier, me ha provocado un poco para iniciar el debate. Como os he dicho, en DKV no tenemos el problema de debate de un sitio en otro porque están los dos y aparte no existe como departamento, como decía muy bien Pedro. Voy a hacer un poco una síntesis de lo que voy a intentar hacer, ¿eh? Luego si me equivoco. Pedro, por un lado, ha dicho una cosa muy, muy, muy importante, que lo más importante de la comunicación interna en una organización empresarial es la corresponsabilidad. No solamente directivos de manos intermedios, sino de todos los que las personas que componen la organización, ¿no? Eso se puede basar en unos pilares, como puede ser el compromiso que existe entre empleados y dirección, como puede ser la participación y como puede ser la confianza, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo habéis dicho varios durante el coloquio, estoy totalmente de acuerdo de que, bueno, cada empresa tiene su modelo y hay muchos modelos que triunfan en unas empresas y en otras no, y en unos están en un departamento, en otros en otro, y en otros en los dos, ¿no? Y en otros, como repito lo que ha dicho Pedro, pues la dirección de comunicación interna no existe, ¿no? Con respecto a lo que acabas de decir al final, ¿no?, con el comité de crisis, y habida cuenta de que cada empresa tiene su modelo, en la nuestra existe un comité de crisis, los miembros son lo mismo, pero en la comunicación interna de esa crisis recae en recursos humanos, no cae en la dirección de comunicación externa, lo que dice la sociedad. Es el director de recursos humanos el que reúne a los comités de empresa y reúne a toda la organización y manda un comunicado. O sea que cada, y no quiero decir que lo hagamos mejor o peor, cada empresa tiene su modelo.
No estamos buscando recursos humanos tal número, comunicación cero, ni uno, ni dos, ni tres, al final de la tertulia. No es este el objetivo, pero es muy bueno que salga. Amalia creo que quería decir algo, y luego por allí también Isabel, y también, adelante, venga, todos queréis decir algo.
Me gustaría retomar un poco el guante que nos había tirado Javier, que nadie te ha hecho ni caso, Javier, y dejar el debate dejar el debate comunicación o recursos humanos en cuanto a la ubicación, sino hablar más de los agentes a los que va dirigido el público de la comunicación interna y cuáles son los retos que las organizaciones se encuentran en ese público hoy, ¿no? Desde mi experiencia en el como usuaria del mundo de la comunicación, yo creo que una de las grandes lastres que ha tenido la comunicación interna, no sé, que yo he vivido en mis experiencias anteriores, es que era ganarse la credibilidad de su público. No sé si por un tema de las herramientas, no sé si porque hubo una época que el debate era si revista sí o revista no, revista empresa sí o revista empresa no. Luego empezaron a ver pues canales de intranet, pero las intranet también tampoco son todas iguales. La manera de acercarte no es toda igual. Y creo que hay un verdadero reto en conseguir la credibilidad que es la primera puerta para que te escuchen, ¿no? Y desde luego la comunicación, si no te escuchan, ya te da exactamente igual todo lo que tú hagas. Entonces, uno de los principales retos es conseguir esa credibilidad. Creo que la profesionalidad en la comunicación a través de canales que tengan el impacto adecuado, con una estrategia de comunicación honesta, transparente, que no siempre hable de bondades, sino que hable de realidades, ayuda a construir esa credibilidad y evidentemente depende mucho del momentum y cuál sea el contenido real, los mensajes reales que tienes que transmitir, que quieres transmitir y qué impacto necesitas o quieres conseguir con esos mensajes o esos contenidos. Luego hay que determinar que una cosa son los canales, otra cosa es dentro de los canales qué contenido vas, si es meramente información, que la quieres hacer de una determinada manera, qué es tu estilo, qué es tu marketing. Nosotros comunicamos todo, intentamos comunicarlo todo en canales, en formatos muy divertidos, muy de bar, porque es que lo nuestro son los bares, entonces lo que nos gusta es tomar cervecitas en el bar y eso es un canal de comunicación para nosotros. Nosotros tenemos eventos after work, tenemos eventos before work con empleados, tenemos la cervecita
testigo,
del mes.
Soy testigo de algunos, ¿eh?
Pensando siempre en verde y bueno, y son pues herramientas de comunicación que nos sirven, que a nosotros nos sirven de una determinada manera. Entonces, para mí el reto de la credibilidad es un reto importante, y luego el uso de los canales adecuados en función de la estrategia de comunicación. Son las dos cosas que más...
Muchas gracias, María. Me piden la palabra Isabel y Lidia también.
Sí, yo muy breve quería, bueno, que estoy muy de acuerdo con el tema de la credibilidad que comenta Amalia y también con Jesús cuando comenta el tema de la coherencia entre comunicación externa e interna. Pero volviendo al foro de los recursos humanos, creo que esté donde esté la comunicación, sea externa o interna, tiene que haber muy buen entendimiento con el Departamento de Recursos Humanos. Nosotros desde la Fundación hemos hecho un par de estudios que con algunas organizaciones como DIRCOM, que ha sido comentada, o MERCO, en el que hemos visto que las empresas en las que el Departamento de Comunicación y el Departamento de Recursos Humanos estaban más ligadas y había mejor comunicación entre ambos departamentos, tenían un mejor posicionamiento en ranking de reputación corporativa, tenían mejor imagen de buen empleador. Entonces yo creo que ese debate de dónde está o no está, pues es verdad que existe. Pero lo más importante que deberíamos sacar es que Recursos Humanos es una parte muy importante de poder comunicar fuera e internamente dentro de una organización.
Muchas gracias, Abelia.
Trata de que tener un manual que podamos seguir todos de la misma manera. O sea, no hay una única comunicación interna. La comunicación interna tiene personalidad porque cada empresa tiene su propia personalidad y sus propias necesidades, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que debe de estar gestionada por especialistas. Es decir, no es lo mismo hablar con un empleado que hablar con un medio, que hablar con una institución. Las sensibilidades de este grupo de interés, tratado como un grupo más dentro de la gestión corporativa de una compañía, requiere de esta sensibilidad y de un conocimiento especial del público al que te estás dirigiendo. Pero también implica elevar el nivel de la comunicación interna. Yo creo que en comunicación, o al menos mi experiencia es que comunicación interna siempre ha sido un poco, ¿no?, relegada a la hermana pobre, ¿no?, de la comunicación. Cuando en una sociedad interconectada como ahora mismo estamos, ya las líneas que dividen a un empleado de un cliente, de una institución, es decir, cualquier empleado a día de hoy es un periodista en potencia, ¿no? O sea, desde que están las redes, desde que cualquier persona puede ser el community manager de tu compañía, el diálogo está en la red, ¿no? Con lo cual, cualquier persona de nuestra organización se convierta en un periodista en cualquier momento. Y yo creo que ese es el punto que debería de marcar la gestión de un público que tiene esa sensibilidad y que, por otro lado, puede generar ese impacto, independientemente de que esté situado en un departamento o en otro. Creo que requiere especialización, tiene que ir de mano de la estrategia y tratarlo como un público de interés más crucial y estratégico para la compañía.
Susana.
Yo quería hacer hincapié en algo que se ha dicho, creo que ha sido Amalia Rodríguez de Heineken, que luego el tema ha salido por otros lados, pero me parece importantísimo subrayar eso, y soy breve. La comunicación interna tiene que ser constante, porque claro, es la manera de conseguir esa credibilidad. La credibilidad no está en la forma, en los canales, sí, todo influye lógicamente, pero está fundamentalmente en la transparencia y en la coherencia. Y esto lo hemos visto también durante los peores momentos de la coyuntura económica, que claro, si no has transmitido buenas noticias, porque lógicamente el que mejor cuenta lo que pasa en tu empresa eres tú, tanto lo positivo como lo negativo. Se suele poner la tilde en lo negativo en los momentos más comprometidos, sin embargo, no cuando hay toca dar buenas noticias. Parece mentira que a veces no se den buenas noticias cuando es un trabajo muy grato, ¿no? Pero cuando tú no has hecho los deberes de manera permanente y tienes que contar algo negativo, los empleados, el cliente interno lo recibe con escepticismo o con más escepticismo. Entonces, la comunicación interna tiene que ser constante, constante los 365 días del año.
Y dices constante, coherente y además dirigida con una estructura de lo que tú quieres
comunicar. Al micro, Javier, al micro.
Perdón. Decías que constante, coherente y además con una estructura de lo que quieres comunicar y con expertos que la van dirigiendo.
Y cómo lo quieres comunicar, claro.
Correcto, correcto. Claro, yo vuelvo a lo de la credibilidad y también cojo dos palabras que ha dicho Jorge, que es compromiso y confianza. Yo, en mi opinión, la generación de la credibilidad, la generación del compromiso y de la confianza se van retroalimentando, pero tienen su base en la comunicación. O sea, hay una comunicación que está estructurada desde el departamento que queráis, porque es necesaria, lógicamente, pero luego lo que te rompe la comunicación interna de la organización es el café de una máquina o la reunión en la que no eres capaz de responder a una duda que tiene tu empleado. O cuando le contestas a uno de tus miembros de tu equipo con algo totalmente distinto a lo que le dice otro jefe de otro departamento sobre la misma pregunta, ¿no? Y eso no está no es una estructura de comunicación de un mensaje muy concreto, sino es una idea que luego el manager va teniendo en su día a día, en su relación diaria con sus equipos, ¿no? Entonces, para mí el protagonista ahí está en esa doble comunicación que tiene el empleado y el manager. Es la comunicación interna, tiene un componente muy, muy informal también de día a día. No sé qué opináis.
Mira, yo quería lanzar una especie de pregunta. Al final, y es un caso real, sí, nosotros trabajamos, como conocéis todos, con productos que son productos de coste alto, son los vehículos. En una fábrica normal tenemos constantemente actividad de renovación de productos. Lo primero que me pide siempre el director de recursos humanos es obviamente informar a la plantilla de lo que vamos a hacer y cuál es el producto y algunas características. ¿Por qué? Porque nos llega a través de los chats internos, los trabajadores dicen, oye, queremos saber más sobre este producto, cuándo va a estar, cómo va a estar, qué es lo que va a estar. Por otro lado, llegas a la dirección comercial. Te dice, oye, no cuentes nada todavía. No cuentes nada, ¿por qué? Porque tenemos 2.000 unidades en stock que nos las comemos. Entonces, la dicotomía tiene que estar completamente descentralizada. Tiene que estar completamente descentralizada. Si la comunicación interna estuviera en manos directamente de los recursos humanos, yo te puedo asegurar que nos comíamos 2.000 unidades. Vamos, nos comíamos 2.000 unidades o la rebajábamos 3.000 o 4.000 euros a cada una. Entonces, ¿qué es lo que haríais?
Estaba queriendo intervenir desde que habló también Javier con el tema de la escucha y me ha gustado saber lo que ha comentado Lidia sobre que cualquier empleado se convierte en emisor, ¿no? En un emisor que puede ser incluso un prescriptor. Lo que comenta también Jesús y Renault, pues es una realidad. Cualquiera puede comunicar cosas hacia el exterior que vayan en contra de la estrategia de la compañía o que afecten a la estrategia de la compañía en un momento determinado. Por eso lo más importante es conseguir esa coherencia y esa implicación en los valores de toda la plantilla. De nada vale trasladar el mensaje en un determinado tiempo si antes ha llegado la comunicación, como comentaba Javier, a través de la máquina de café y alguien la traslada en un foro porque no tiene un protocolo adecuado, porque nadie le ha dicho que comunicar esa información hacia el exterior puede ser negativo. Entonces, lo importante es eso, esa implicación y esa coherencia con los valores de la compañía. En la medida en que todos los directivos, en que todo el equipo humano de la compañía demuestra coherencia con los valores y actúa de una manera coherente, puede funcionar la compañía con una mayor transparencia.
Bueno, el tiempo pasa rapidísimo, nos quedan 6-7 minutos y no queremos prolongar esto, que yo creo que está bien ya, de comunicación y de comunicación interna. Pero yo quiero poner encima de mesa un tema que el foro ha tratado mucho con directores de recursos humanos y directores de comunicación interna. ¿Comunican las organizaciones como comunican sus jefes? Y quiero ser reiterativo en la expresión. Ya no importa recursos humanos o en comunicación interna, sino hablo de sus jefes. Decía Jesús presidencia, otros dirección general. Bueno, hay un estilo de comunicación, hay unos sectores diferentes, pero al final el manager, por debajo del presidente, del director general, el manager es el que está día a día con la organización y el que tiene que, entre comillas, transmitir, llegar al negocio, pero también comunicar, y al final muchas veces somos patrones de nuestros jefes en este caso. No sé qué opináis de esto, pero me parece un tema en estos tiempos que corren interesante. Me levantan la mano varios, Pedro, Johnson & Johnson, también IDC, adelante.
Yo creo que este es precisamente el reto de la comunicación interna, y no creo que esté ocurriendo así en todas las organizaciones, y eso es un elemento que tenemos que solucionar y que tenemos que trabajar. Fundamental.
Básicamente, solamente quería apuntar que bueno, hay cosas que tienen que ser muy claras, que son los valores de la compañía, creo que se han dicho ya, los objetivos que se tienen dentro de la compañía, tu estrategia, y todo eso es algo muy racional y que se va a comunicar independientemente quién lo comunica y qué canales se utiliza. Nuestra experiencia es que, dependiendo del líder que tienes, pues la forma, el cómo lo pone en el escenario y qué canales se utiliza incluso, pues sí que dependen más. Si es una persona más joven o más dinámica, pues intenta utilizar a lo mejor medios mucho más innovadores, que si es una persona a lo mejor mucho más más senior y pero en ese sentido solamente distinguiría que es eso, el contenido, si es que siempre va a ser igual, quizá la forma de ponerlo en funcionamiento será distinto.
Carolina.
Bueno, mi experiencia cambia radicalmente con el presidente. O sea, nosotros hemos tenido un cambio de presidencia y lo hemos visto claramente. Además, es lógico, la manera en que un presidente, un consejo de dirección, lleva un negocio, esa manera se va a plasmar en cómo va a comunicar. Porque tú quieres transmitir que tus profesionales también trabajen de una manera. Y esto lo vas a comunicar en comunicación externa y en comunicación interna. Va a ser tu huella. Y porque el presidente es la imagen de la empresa y cómo hace negocio y cómo cierra, y es como quiere que lo haga la empresa. Entonces, nosotros hemos tenido un ejemplo muy claro. Cambiamos de presidente, cambiamos todo el consejo y cambió radicalmente el estilo de comunicación. Porque era una forma de hacer las cosas y ahora es otra manera de hacer las cosas. Ni mejor ni peor, diferente. Pero eso se refleja en la comunicación y debe ser así porque la empresa debe seguir el ritmo que marca el consejo.
Sí, y otro tema, que me podéis contestar otro si queréis. ¿Se percibe el cliente el estilo de comunicación de cada organización? Toma ya, vaya pregunta final. Jesús, tu opinión.
Claramente, claramente, pero vamos, eso, yo creo que no tenemos que tener ninguna duda. Haciendo un poco referencia a lo que decíamos antes, al final yo siempre recomiendo, nosotros hemos tenido cambios de presidente muchos, y lo que yo digo siempre, toda la comunicación tiene que tener un toque humano. Toda. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, hemos hecho formación y a cada presidente que llega, y además es que hemos definido la portavocía. Entonces, en la portavocía hay tres personas, somos tres personas portavoces, y a partir de ahí hay personas específicas en grados técnicos que siguen haciendo la portavocía, pero siempre dirigidas por nosotros. En cualquier caso, esas personas siempre reciben una formación específica, siempre. Y toda la formación específica tiene un componente común en todos los grados de la formación, que es el toque humano, especialmente hacia el interior. Para que te hagas una idea, nosotros trabajamos o procuramos hacer las cosas de forma siempre teniendo presente qué es lo que pasa con las personas y poniendo a las personas en un escalón por encima de lo que es la estrategia de la empresa. Y posicionando a las personas como realmente son ellos la empresa. Y a partir de ahí, todo lo que viene hacia abajo es los logros de las personas. Y a partir de ahí, los logros de las personas solemos hacerlo compartiéndolo con ellos en ámbitos festivos, en ámbitos menos festivos, pero siempre posicionando a las personas por delante de todo. Y esto lo hace cualquier persona en la compañía que está dentro del comité ejecutivo.
Bueno, podéis opinar todo lo que queráis, pero nos quedan dos minutos. Entonces, vamos a hacer una cosa, Amalia, si te parece, y así aprovechamos. Os voy a pedir segundos, porque lo mismo que hemos hecho una ronda inicial, vamos a hacer una ronda final para hablar de los retos que se tienen en la comunicación, en las organizaciones, y os voy a pedir brevedad. Empezamos por Jesús, vamos, que es la persona que tengo a mi derecha, de Renault, seguimos con Heineken y seguimos avanzando. Jesús, el reto.
Pues mira, para mí el reto es que cada vez que llega un presidente no tenga que convencerle que la comunicación es importante para la compañía.
Muchas gracias. Gracias a nuestro invitado también, a Jesús Presa, el director de comunicación de Renault, en este día, especialmente elecciones en tu compañía. Muchas gracias. Directora de Recursos Humanos de Heineken, Amalia Rodríguez.
Se me había ocurrido algo de lo que no hemos hablado y que siempre sale cuando se habla de comunicación interna, que es Radio Makuto. ¿Canal o ruido?
Sí, sí, es verdad. Ese tema no ha salido, el ruido de la comunicación interna. Eso significa que tenemos que hacer más espacios de esto. Por ejemplo, en Heineken, ¿por qué no?
¿Por qué no?
¿Por qué no? No digo que haya ruido, sino que... Bueno, Javier, rapidísimamente, desde el Grupo Persona, tu reto.
Pues mi reto son dos frases. El silencio habla y a veces aclaramos y oscurecemos.
Muy bien, pues ha quedado muy poético, pero muy bien. Muchas gracias, Javier. Desde la Dirección General de Portavoces, Susana Burgos.
La comunicación no forma parte de la estrategia, sino que es la estrategia. Imposible concebirlo de otra manera. Si se concibe de otra forma, las cosas no funcionan como deben.
Mi querida Isabel Hidalgo, desde la comunicación de FR, que habla con tantas empresas.
Para nosotros, coherencia y no parecer, sino ser.
Muchas gracias, Isabel, por estar con nosotros. Gracias también a Susana Burgos, desde Portavoces. Desde CBR, Carolina Muñoz, su directora de comunicación.
Que no se vuelva a cuestionar la comunicación interna, por favor.
Muy bien, muchas gracias, Carolina, por estar con nosotros. Johnson & Johnson, José Manuel Pérez.
Pues para nosotros el reto es cómo conseguir los empleados más comprometidos.
Muchas gracias por estar con nosotros. Lidia, desde CTLN.
Pues para nosotros yo creo que es decir y hacer, pero sobre todo hacer. Yo creo que esa es una de las claves.
Muchas gracias por estar con nosotros. Luisa Martínez, IDC.
Para nosotros lo que antes habéis comentado, conseguir que el empleado sea embajador de la marca IDC en todos nuestros hospitales, y sobre todo que se sientan orgullosos de pertenecer a una empresa como es IDC.
Muchas gracias por estar con nosotros. Miguel Taul, estamos finalizando.
Para nosotros, yo te diría, la comunicación como herramienta para alinear los valores de toda la organización y conseguir, pues, efectivamente, que los empleados sean verdaderos embajadores y vistan de verdad la camiseta de la compañía.
Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Al director de Recursos Humanos de Hispasat, Pedro Checa, director general de Unicosul.
Sí, yo insisto en que yo creo que el reto es la preparación de los mandos como gestores del día a día, que comentaba Javier, de la comunicación interna.
Muy bien, muchas gracias también a Unicosul. Acabamos y vamos cerrando con Pedro Martínez, director de comunicación de CLH.
Bueno, pues muy rápido, mantener la implicación de todos los empleados en los valores de la compañía.
Muy bien, pues vamos a acabar ya. Solo nos queda Jorge Díaz del Ticio, agradeciendo especialmente, tu reto. Vamos a hablar primero de tu reto.
Primero, el reto es la comunicación interna, debe ser responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de la organización. Y ello bajo los principios y premisas del compromiso y la confianza.
Muy bien, pues gracias a todos, gracias a todas las compañías. Si sumáramos el número de empleados que tenemos aquí, pues nos íbamos a pegar un pequeño susto de cómo lo importante que es comunicar desde primera hora de la mañana, y al final yo digo siempre que también se comunica cuando uno sale de la oficina. Esa es la verdadera comunicación, la que se vive con pasión, la que se transmite con coherencia y especialmente con aquello de la visión, la misión, pero todo eso hay que contarlo, en las distancias cortas. Y también pues en público, cuando se habla delante de los jefes. Muchísimas gracias a todos, a los directores de Recursos Humanos y a los directores de comunicación que hoy ha juntado el foro en TKV. Querido Jorge, muchísimas gracias. Ya solo nos queda hacer este programa en Zaragoza.
Pues cuando queráis, estáis invitados. No sé si sabéis que hemos inaugurado el nuevo cuartel general, por decirlo de alguna forma. Es un edificio precioso, sostenible, es transparente, abierto y también tiene hasta arte, ¿no? Y bueno, cuidamos a las personas, sobre todo, ¿no? Como decimos, somos una empresa de salud, por lo tanto cuidamos no solamente la salud física, sino también la psíquica y la social de la organización, y hasta les hemos puesto gimnasios, a la vez fisioterapeuta y sala de lactancia.
¡Qué maravilla! Muchísimas gracias por atendernos también al Foro de Recursos Humanos en tu casa, en DKV. Seguiremos viniendo a DKV, como seguiremos yendo a las empresas que queráis para hacer el Foro de los Recursos Humanos. Me encanta, hablar con directores de recursos humanos que hablan de impacto, de canales, de información, de marketing. Me encanta hablar con directores de comunicación que hablan de retención, de selección, de formación. Muchas gracias a todos, queridos amigos. El lunes más foro en Capital Radio y en las empresas, acercando el mundo de las personas y las empresas, siempre desde hace 11 años, el canal Foro Radio. Que sean felices. Buenas noches.